Cada una, cada uno, desde cualquier parte del planeta, aportando hilos de esperanza, sueños y propuestas para lograr sociedades equitativas en todo el mundo. Bakea Euntzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio para el encuentro, diálogo y reconocimiento de actoras y actores sociales que trabajan en procura de los derechos humanos y ambientales desde sus realidades y territorios. Espacio de comunicación realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.
La paz es libertad, es salud, es educación, es igualdad. Son manos que defienden la tierra, que se conectan con los bosques, que protegen los ríos, que se entrelazan con los dedos de otros territorios. Son rostros y las historias de esos rostros son narradas. Buenas tardes a quienes se conectan a los micrófonos de Candela Radio desde nuestro sitio web. Recuerden que también pueden escucharnos a través de la plataforma de ebooks, iTunes, Spotify y Google Podcast. Les saluda Sayuri Nishime y en controles me acompaña Miguel Ángel Puentes. Estás escuchando Tejiendo Paz, un programa de radio apoyado por el Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao, y lo estamos compartiendo con diversas voces que trabajan en pro de los derechos humanos y la justicia social. ¿Qué redes se están tejiendo de lo local a lo global? Acompáñanos cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde y haz de este programa también tu espacio.
Andando los caminos que sueñan la equidad, nos encontramos con personas y entidades que atienden necesidades imperiosas. Hoy realizamos nuestro tejido de paz hablando de...
Iniciaremos escuchando un breve perfil de Sesha Ubao, considerada una de las voces más actuales de la música social y crítica del Avia Yala. En la primera parte vamos a conversar con Nacho Rodríguez Puertas. Él es director de Cooperación y Diversidad de la Diputación Foral de Vizcaya. Y en el segundo bloque nos acompañará la misma Sesha Ubao para hablar de la música como herramienta para la construcción de la paz.
Estás escuchando Bakea Euntzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio. Realizado en Candela Radio, que llega a ti a través de www.candelaradio.fm.
Los aportes a la construcción de la paz, a la defensa de los territorios, a la transformación social también se pueden encontrar en la música. Y de algunas de esas músicas vamos a hablar hoy. Son de Sesha Ubao.
Si la ves con los ojos del alma, será su rostro tierno una manta que te ciega frente al dolor que se guarda. Si la ves con los ojos del alma, verás que siempre llueve en su ventana y su almohada es un cómplice más de sus lágrimas. Pero si miras muy bien, ves que en el fondo también hay una paloma blanca que aletea, 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 porque anida en su corazón la esperanza.
Sesha Ubao Molina nació en Managua el 30 de octubre de 1997. Su música es una mezcla de folclore centroamericano con otros ritmos, y de esa fusión también se ha forjado su identidad como artista. Canta a la sanación, a la vida, al feminismo, a la migración, a la igualdad y al bien común.
Está frente a mí un monstruo de mi pasado, que amo y odio con cada célula que me forma. Un ente de luz y de sombras que perdió la guerra contra él mismo y me usó de rehén para autoflagelarse. Hoy nos vemos a los ojos y mi niña interior ha tomado la iniciativa. sin ninguna explicación, excusa ni reclamo, le dice: "Te perdono".
Estudió piano clásico en la Escuela de Música Heitor Villalobos y psicología en la Universidad Centroamericana. En el año 2017 debutó con su álbum Con los ojos del alma, unos ojos con los que observó a las mujeres de su tierra, Nicaragua, para retratarlas en una canción. Son mujeres que llevan en su corazón historias de una guerra que ganaron sin batallón y se saben los secretos de la luna y el sol. Su trabajo fue considerado uno de los 20 mejores lanzamientos iberoamericanos del año 2017.
Habría que sembrar girasoles a lo largo del camino, sembrarlos en la tierra y en el barro, plantarlos bajo el odio y lo sufrido. Habría que sembrar girasoles la tarde prosiga, como se planta el fuego en la noche, con su rumor escondidas. Habría que sembrar girasoles, la caverna está en el centro y tras los días.
En 2019 publicó su segundo álbum, Una Vela, un homenaje a las personas que murieron en las protestas de abril de 2018 en Nicaragua. Ha participado en festivales internacionales de cantautoras y cantautores en Brasil y Colombia. También ha presentado su música en Centroamérica, Estados Unidos, México y Europa en su gira Habría que sembrar girasoles.
Habría que sembrar girasoles, detalles largos que sostengan todo.
Su voz y su música son herramientas a través de las cuales reivindica los derechos humanos, por lo que también ha participado en campañas con UNICEF, la UNESCO y la Unión Europea. En 2019 fue una de las ganadoras de la sexta edición del Premio de Creación de Canciones Populares del Fondo Ibermúsicas.
El recolector va por el campo.
En 2020 publicó también Me es urgente, poesía de su autoría grabada con su voz.
Con un canastito rojo a su lado. Con un canastito rojo a su lado.
Actualmente reside en Costa Rica. Migró a dicho país vecino a raíz de la crisis sociopolítica de Nicaragua, desde donde trabaja de forma independiente y autoproduce su música. Es educadora y considerada una de las voces más actuales de la música social y crítica de América Latina.
Esa caminante con canasto.
Hoy en Tejiendo Paz escucharemos sus canciones, pero también sus sentires, porque compartirá micrófonos con nosotras.
Va el recolector con poca pena. Ha dejado y ha perdido sus zapatos.
Antes de empezar, vamos a escuchar la descripción que hace Secha Wow de las mujeres de Nicaragua, las mujeres de su tierra, que forma parte también del álbum Con los ojos del alma. Escuchemos Las mujeres de mi tierra.
Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor, y en sus manos van cargando cajetas de zapoyol. Hay una risa de niña en la cara silvestre que juega. Siembra la paz. tienen en su corazón las historias de una guerra que ganaron sin batallón. Y se saben los secretos de la luna con el sol, para luego compartirlos con los nietos que tienen hoy. Ay, han vivido de pie entre tormentas, luchando por su lugar en la tierra, sin miedo y para triunfar. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Y tan alto yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Juegará la montaña donde siembran la paz. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Y tan alto yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Y tan alto yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentar lo que conocen y lo que no.
La historia de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias y de nuestros orígenes se entrelazan junto a las historias de otras personas que tejen simultáneamente la misma necesidad de transformar la realidad global.
Y en esta parte de Tejiendo Paz nos acompañará Nacho Rodríguez Puertas, director de Cooperación y Diversidad de la Diputación Foral de Vizcaya. Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Nosotras contentas de que te conectes con nosotras en Candela Radio. No sé si ya has estado en este espacio.
Pues con esta responsabilidad de director de Cooperación, la primera vez. En alguna responsabilidad previa que tuve en el pasado, sí que estuve, pero vamos, en esta la primera vez. Y encantado, la verdad.
Bueno, pues entonces esperamos seguirte teniendo también y compartir diversas reflexiones con nosotras. Bueno, la cooperación se va adaptando cada vez a más realidades, gracias a los procesos de denuncia, de escucha, de recopilación de historias y de observar. Así se han ido ampliando más vertientes para priorizar determinados sectores, y con esta visión nace también el Departamento de Cooperación y Diversidad de la Diputación Foral de Vizcaya.
Eso es correcto, sí. Además, pues justo la semana pasada tuvimos un acto de celebración, de conmemoración de 20 años de la cooperación de Vizcaya, desde que se sacó el primer decreto de subvenciones, que fue un poco el instrumento pionero que se puso en marcha, y bueno, pues ya son 20 años los que llevamos en Vizcaya apoyando procesos de cooperación.
¿Y desde el Departamento específicamente de Cooperación y Diversidad qué apuestas se están realizando?
Bueno, pues ya justo también, aprovechando esa conmemoración, la semana pasada pudimos aprobó el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya, pues el cuarto plan director de la cooperación, que bueno, pues que va a suponer un impulso, como digo, va a ser el cuarto. Es verdad que ha habido tres planes anteriores, pero este plan pretendemos que sea un impulso, un fortalecimiento de la política de cooperación pensando en los próximos, pues prácticamente 10 años, ¿no? Porque sí que es verdad que, como decía antes, llevamos 20 años, pero bueno, yo creo que el contexto ha cambiado en muchas circunstancias y bueno, pues requiere que haya nuevos análisis y nuevas apuestas en lo que es la política de cooperación. Y hemos estado todo este año trabajando muy directamente con, sobre todo con las ONGDs, que son las agentes clave de toda esta política de cooperación, y como te decía, pues la semana pasada conseguimos aprobar este plan que se pondrá en marcha ya pues a la vuelta de vacaciones de Navidad.
El cuarto plan director de cooperación, que tiene retos más actuales y desde una visión feminista también, ¿cuál es ese valor agregado? Porque tú bien lo has dicho, ya lo has dicho, hay otros planes que se han trabajado. ¿Cuál es ese valor agregado para trabajar esa agenda 2030?
Eso es. Bueno, pues fundamentalmente con esta mirada, como has dicho, de Agenda 2030, yo creo que el objetivo, uno de los objetivos fundamentales que tiene este plan es ampliar la base social, ¿no? Porque yo creo que la política de cooperación a lo largo, no solo en Vizcaya, seguramente en otros territorios, en Euskadi en su conjunto, tradicionalmente ha sido desarrollada por las ONGDs, y eso es muy importante y tiene que seguir siendo así. Pero yo creo que necesitamos más capacidades, más agentes que se sumen a lo que puede ser una política de cooperación de mayor fortaleza. Y ahí, pues bueno, estamos trabajando para que, como digo, otros agentes de otros ámbitos, del ámbito educativo, del ámbito cultural, del ámbito social en su conjunto, puedan aportar. Incluso la propia Diputación en su conjunto, los departamentos que la conforman, yo creo que también tienen capacidades que pueden poner al servicio de una política de cooperación. Entonces, ese es un eje fundamental que queremos trabajar en los próximos años, como digo, ampliar la base social. Y yo creo que otro eje también importante es trabajar lo que denominamos la coherencia de políticas, que significa que el conjunto de las políticas públicas, en este caso de la Diputación, en su conjunto sean coherentes. No solo pongamos el foco en la política de cooperación, sino que otras políticas que también inciden o pueden tener impacto con lo que se hace aquí o en otros países, pues realmente sean coherentes y no haya contradicciones. Y ahí hay que hacer un esfuerzo importante pues de trabajo, de sensibilización, como digo, con otros departamentos.
¿Y en ¿Y en estas políticas cómo entra también en escena el trabajo de cooperación y migración?
Pues es muy importante porque, bueno, además, como bien has dicho al principio, yo llevo las dos áreas, cooperación y diversidad, y en el área de gestión de la diversidad, pues evidentemente trabajamos muy directamente con las entidades que trabajan todo el ámbito de la integración o de la diversidad cultural en su conjunto. Y yo creo que se trata también de poner en conexión, ¿no?, esos dos mundos. Porque lo que nos encontramos en Vizcaya es que hay, afortunadamente, cada vez hay más diversidad, hay 10-11% de personas procedentes de otros países, de otras latitudes, y ellas individualmente, a través de sus asociaciones, de sus entidades, también pueden contribuir a la política de cooperación. Son las que mejor conocen seguramente sus lugares de origen y las que también pueden tener conexiones y pueden contribuir a mejorar y a desarrollar sus lugares. Entonces, ahí tenemos que hacer un esfuerzo por acercar a esas entidades y acercar a esas personas de origen inmigrante o de que están formadas por personas inmigrantes para trabajar conjuntamente en el desarrollo de esa política de cooperación.
Es decir, que hay un trabajo de retorno, por así decirlo, en ambos territorios. Uno es el enfoque con las personas migradas que están trabajando desde lo local, pero el otro también, que es lo que se está realizando desde sus territorios de orígenes.
Eso es, con colectivos de personas, como decía antes, de distintas procedencias, ¿no? Sí que es verdad que la política de cooperación en Vizcaya, históricamente, como en estos 20 años que decía al principio, pues aunque desarrollamos proyectos en muchos países, pues en 30, 35 países, tiende a concentrarse, a focalizarse en 8 o 10 países. Entonces, en esos 8 o 10 países, casualmente también hay personas que están aquí, personas de esas procedencias que están aquí. Entonces, como decía antes, se trata de poner en conexión a las personas que están aquí de esas procedencias con las personas que están allí trabajando o que están desarrollando proyectos en el ámbito de la cooperación vizcaína. Entonces, yo creo que hay que conectar esas cuestiones y hay que hacer un esfuerzo importante.
Sabiendo que la población migrada es tan diversa, has mencionado que están conectadas con 8 más o menos países, pero hay una realidad muy diversa, hay diversas realidades, por así decirlo. ¿Cómo adaptan sus líneas de trabajo y cómo entra también en juego el cuarto plan director en cuanto a este reconocimiento de necesidades? Porque ya sabemos que hay demasiados retos que enfrentar y el primero de ellos en las personas migradas es la ley de extranjería. Posteriormente podemos mencionar muchos más.
Sí, sí, sí que es verdad que hay algunos, como siempre suelo decir, hay algunos elementos que se nos, de todo tipo, que se nos escapan en el ámbito de nuestra competencia. Pues lo que has mencionado de la reforma de la ley de extranjería, pues evidentemente no es competencia de la Diputación, pero bueno, siempre, evidentemente, a través de la institución o de, evidentemente, del trabajo que hace y que hacen las entidades, pues se puede presionar para o se puede hacer esa labor de incidencia para modificar esa normativa. Pero yo creo que lo importante es entender que tenemos que concentrar y tenemos que priorizar algunos esfuerzos, porque tú lo has dicho, es verdad que bueno, pues somos un territorio pequeño, nuestra capacidad bueno, pues es importante, pero no es excesivamente grande. Entonces, tenemos que pensar bien dónde ponemos nuestros esfuerzos para que nuestros intereses sean mayores, porque hay veces que si no tendemos a diluir y a que nuestros esfuerzos pues no vayan concentrados, con lo cual perdemos eficacia. Yo creo que ahí también el cuarto plan director va a tratar de poner el foco de pensar bien cuáles son los ámbitos estratégicos en los que Vizcaya, con sus capacidades, con los agentes que intervienen en esa política de cooperación, pues realmente queramos o decidamos que son prioritarios. Y ahí, pues durante todo el año que viene, es nuestro planteamiento, vamos a trabajar estrechamente con todas estas entidades para terminar de definir bien y evidentemente luego a partir de ahí los proyectos tendrán que ir en esa línea, ¿no?
Sí, claro, sabiendo y reconociendo que hay una conexión con los territorios de orígenes, como hemos dicho, no obstante que ese trabajo de cooperación en esos territorios de orígenes se hace complicado, si aquí en la localidad donde están las personas migradas no cuentan con una estabilidad y no cuentan con un bienestar, se complica un poco ese trabajo de cooperación en el aquí local y en lo global, ¿no?
Claramente, porque es verdad que lo que dices tú, que la precariedad o la vulnerabilidad que tienen muchas personas de procedencia de todos estos países, pues evidentemente dificulta, ¿no? Y ahí pues también la labor, no solo desde cooperación, ¿no? Esta ya es una preocupación desde el conjunto de la Diputación, desde el conjunto del departamento, en este caso en el que está la dirección, pues que es empleo, que es inclusión, que es igualdad, pues de favorecer y de mejorar esas condiciones de vida para que, como decía antes, esa conexión que es importante en el ámbito de la cooperación se pueda producir, pero es verdad que hay que hacer respecto a esas personas, claramente.
Has hablado de prioridades para el cuarto plan director y también para la Agenda 2030. ¿Cuáles son esas prioridades más a corto plazo, más esas apuestas para el 2022?
Pues como te decía, yo creo que una de las claves es, y eso vamos a trabajar pues inmediatamente después de vuelta de vacaciones de Navidad, es estrechamente con las entidades vamos a trabajar en la definición de 1, 2 o 3 ámbitos estratégicos que tengan que poner el foco en los proyectos de cooperación. Es muy importante. Es verdad que en el tercer plan director o en los planes anteriores se hablaba de algunos sectores y se definían y tal, pero creemos que hay que hacer un esfuerzo todavía mayor por definir cuáles son esos ámbitos, no solo desde la mirada de las ONGDs, que es importante, como digo, sino desde el conjunto de las capacidades que puede haber en Vizcaya, a nivel institucional, a nivel social o a nivel cultural, deportivo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí definir esos ámbitos. Eso es un esfuerzo que vamos a hacer pues ya. Otro esfuerzo que nos parece importante, que queremos trabajar ya durante el año que viene, es la coordinación institucional entre la Diputación y los ayuntamientos de Vizcaya. Creemos que ahí hay un esfuerzo que tenemos que hacer entre las instituciones para buscar sinergias, para buscar elementos comunes. Seguramente cada uno tiene que fijar su camino, sus propias políticas, claramente somos instituciones autónomas, pero tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en algunas líneas o en algunos elementos, pues por ejemplo lo que puede ser las políticas de emergencia o de ayuda humanitaria, que ahí yo creo que sí que podemos buscar, como digo, sinergias. Y luego, pues yo creo que otro tercer elemento a trabajar claramente en el 2022 es el, también lo decía antes, en el marco de la Diputación, en esa labor que hay que hacer de sensibilización, de trabajar con otros departamentos para que entiendan que la política de cooperación también es suya y que también pueden aportar algunos elementos desde sus capacidades o desde sus especializaciones a esa política de cooperación. Yo creo que esos tres ámbitos, esos tres ejes, claramente en el 2022 vamos a trabajar en ellos.
Bueno, y supongo que en este 2021 ya habrán empezado algunos procesos de esa construcción de sinergia, como tú lo has dicho, en diferentes departamentos y asociaciones también que cuentan con recursos de conexión con territorios de la Vía Yala, que por lo general trabaja la cooperación. Coméntanos un poco cómo ha sido ese proceso y si han tenido qué resultados han tenido en este 2021.
Pues, por ejemplo, en el marco de, como decías, en el marco del trabajo que hemos hecho con los departamentos, con algunos departamentos, en la Diputación somos 10 departamentos, pues con algunos sí que hemos tenido un diálogo, una reflexión de qué pueden aportar. Sí que hemos encontrado, como suelo decir yo, ventanas de oportunidad, ¿no? Creemos que hay ahí un caldo de cultivo importante sobre el que poder avanzar. Algunos departamentos se han mostrado muy interesados y muy dispuestos a colaborar y a trabajar. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo por sensibilizar. Y no solo con otros departamentos, evidentemente con las ONGDs vamos a seguir, hay una relación muy estrecha y hay una disposición muy buena a colaborar, pero también vemos que hay otros agentes que pueden aportar, pues por ejemplo las universidades, por ejemplo otro tipo de fundaciones o de entidades del ámbito cultural o deportivo o social en su conjunto, no especializadas en el ámbito de la cooperación, sino en el ámbito social en su conjunto, que también han mostrado interés, también están muy dispuestas a colaborar y a aportar en lo que puede ser una política de cooperación. Entonces ahí hemos estado trabajando pues prácticamente desde principios de año hasta este último trimestre y como digo sí que creemos que hay elementos para trabajar en el 2022.
Y ya para ir cerrando este espacio, Nacho, cuéntanos un poco, desde tú como director de Cooperación y Diversidad, qué se entiende por diversidades de tu área de trabajo y cómo desde esa diversidad se hace una apuesta para la construcción de la paz.
Bueno, pues desde el área de gestión de la diversidad, además la semana pasada también, desde el inicio prácticamente, desde el día 10 que fue el Día de los Derechos Humanos hasta el sábado que fue el Día de las Personas, el Día Mundial de las Personas Migrantes, hemos lanzado una campaña, yo creo que en medios muy dirigida a personas jóvenes, que trataba de hablar de qué entendemos por diversidad, ¿no? Y la diversidad al final es diferencia, pero también evidentemente es una contribución a la igualdad, porque todos evidentemente somos diferentes, eso es innegable, pero es la manera de entendernos en igualdad. Para mí el mensaje más importante es que hay que trasladar es que Vizcaya cada vez es más diversa, que cada vez es más diferente, es más de mezcla, más de distintas procedencias, de distintas razas, de distintos colores, de distintas identidades. Y eso es muy rico, eso es muy positivo. Como sociedad tenemos que entenderlo. Es verdad que esa gestión de la diversidad es complicada porque evidentemente nuestras diferencias, también cuando se exponen o se ponen en relación con las de otras, pues esa gestión es complicada, pero yo creo que nos da una riqueza clarísimamente. Y nosotros desde la dirección, desde la Diputación, estamos trabajando en esa clave, ¿no? De fomentar esa diversidad. Y en eso trabajamos claramente con todas las entidades que están en este ámbito y vamos a seguir trabajando. También lanzamos este año 2021 a principios el primer plan de diversidad que está trabajando en esa defensa de la igualdad de oportunidades de todas las personas, de todas las identidades, luchando contra los estereotipos y los prejuicios que surgen alrededor de ellos. Y todo eso es lo que nosotros entendemos por gestión de la diversidad, cómo gestionamos esa diversidad.
Sí, que se van dando ya grandes pasos en materia de derechos humanos y de migración y en la deconstrucción de estereotipos, aunque todavía sigue preocupando un poco las encuestas que se realizan, ¿no? De si las personas locales nos ven o no con agrado a las personas migradas, como si pudiéramos estar en una encuesta de si somos buenas o somos malas, ¿no?
Sí, eso es. Sí que es verdad que a pesar de que las encuestas, recientemente sacó el ICUSPEG y el barómetro que mide pues un poco estas cuestiones en el ámbito de la inmigración, sacó un barómetro, un cuestionario que hablaba de que bueno, pues la sociedad vasca en su conjunto sí que iba mejorando en sus percepciones, pero todavía había algunos elementos claramente preocupantes, ¿no? Sobre todo pues algunos estereotipos que tienen que ver con el tema de las ayudas, lo de siempre, ¿no? Que si las personas migrantes que vienen aquí a cobrar las ayudas, no sé qué. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo porque es desmontar todos esos prejuicios, esos estereotipos que no son ciertos, pero que calan en la sociedad y que sobre todo determinados grupos pues de extrema derecha están tratando de meter y no es cierto. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante en las instituciones y en alianza, evidentemente, con las entidades que trabajan en este ámbito, ¿no?
Acercarnos a esa diversidad, reconociendo y escuchando esas diversas historias y seguir trabajando por esas apuestas a la construcción de la paz. Muchas gracias, Nacho Rodríguez Puertas, director de Cooperación y Diversidad de la Diputación Foral de Vizcaya, por participar de este espacio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y es que aún hay un largo camino por recorrer en cuanto a la garantía de derechos humanos de las personas migradas, y en esto también se enfoca una de las canciones de Secha, Wow, publicada el 12 de octubre de 2019, e inspirada en la noticia de la caravana de migrantes que salió de Honduras en 2018 hacia Estados Unidos. Escuchemos Mayaguaba.
Mayaguaba, no llores más. Mayaguaba, no llores más. Mayaguaba, no llores más. Mayaguaba, no llores más. Mayaguaba. Chavalos de mi ciudad, buscando tierra, probando suerte, donde los lleva su caminar. Mayaguaba. Oficina, su voluntad de vivir donde habían nacido, buscando un trozo de libertad. Mayaguaba.
Pasando por la calle, saludar es el detalle que no debo olvidar. Y voy abrazando hermanos hondureños y salvadoreños, también beliceños, panameños, nicaragüenses, costarricenses. Sudamérica se hace presente, Colombia no está ausente y Guatemala. Ay, mi Guatemala, no se me puede olvidar.
No se puede olvidar.
Mi mensaje es Mayaguaba. Está en Garifuna y quiere decir:
no llores más.
Animales, plantas, tierra, mar, aire, seres humanos. todas y todos, aquí y ahora, para tejer un presente y futuro digno.
La Fundación Artística y Cultural Carimba afirma que siempre se ve la paz y se habla la paz desde los actores políticos y actores armados, pero la paz para sus comunidades significa poder convivir en el territorio, poder llevar esa vida ancestral que se ha llevado. La paz no es solo entre las personas, la paz es con el territorio, con los animales, con las plantas, consigo mismo, con el espíritu, con los dioses. Para ellos, eso es la paz. Y esa paz la cuentan a través de diversos elementos artísticos, especialmente a través de la música. Y de la música vamos a hablar en esta parte y para ello nos acompaña Sesha Ubau Molina, considerada una de las voces más actuales de la música social y crítica de la Via Yala. Buenas tardes, Sesha. Buenos días por allá.
Buenas tardes, Ayuri. Un gusto saludarte y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando.
Un gusto tenerte con nosotras en Candela Radio. Ya al principio del programa hemos dado una breve reseña de tu carrera artística, pero ya más directo contigo. Narrar la paz desde la música se ha hecho históricamente y se continúa haciendo, ¿no?
Así es, así es.
¿Cómo se puede narrar esa paz a través de un elemento artístico? Porque cualquiera podría decir, a través de la música, ¿por qué?
Bueno, la música es un elemento, una herramienta para la comunicación. A lo largo del tiempo y dependiendo de cada contexto, la música siempre ha sido un hecho social. Ha reflejado lo que sucede colectivamente e individualmente. Pero apartando todo eso, yo creo que una buena forma de poder abordar la paz desde el arte es llevando un proceso personal, individual, y me atrevería a decir también que en solitario, de introspección, donde uno tenga el compromiso de sanar aquello que vemos desde afuera, que indudablemente está relacionado con nuestra propia historia personal, sanarlo desde adentro.
Y un poco de ese mensaje se puede apreciar también en tus canciones, se puede apreciar tu canción, no solo en esa búsqueda de la paz, sino también en esa búsqueda de una transformación, ya hablando más colectivo, una transformación social.
Sí, bueno, desde que empecé a hacer canciones, hace ya unos 7 o 6 años más o menos, yo sentía que mi objetivo con la música era poder transmitir un mensaje de libertad, pero que realmente no iba a ser coherente o posible si yo misma no me sentía en paz y libre siendo yo. Entonces empecé un proceso terapéutico, el cual desde mis primeras canciones hasta los últimos sencillos que he publicado han retratado ese proceso. Y bueno, en la entrevista siempre abordo la importancia de que si uno va a sumarse al activismo, debe tener también un compromiso personal con poder trabajar profesionalmente todo lo que a uno le ha dolido, ¿sabes?
¿Cómo es que se vuelve también la música un elemento de sanación y que de hecho la sanación también está muy presente en tu música?
Bueno, como te comentaba anteriormente, la sanación no es algo sencillo. Creo que tenemos que poder desmitificar la palabra sanación. Te lo comento porque es una palabra que leo todos los días y me parece fantástico que las redes sociales estén, el contenido en las redes sociales estén enfocándose mucho en esta palabra y en todo lo que implica verse a uno mismo, pero la sanación no va únicamente de la mano, ya sea de retiros o de la música. La música es una herramienta para ello, pero si hablamos de sanar, vamos a hablar de enfrentarse a un proceso terapéutico. y es bien complejo, incluso para las personas que nos dedicamos a abordar temáticas de género, sobre injusticias. No es muy sencillo decir, sí, voy a ir a terapia, y sobre todo poder encontrar las redes para acercarse a un proceso terapéutico. Eso por un lado. Ahora, ¿de qué manera la música puede ser también un medio para poder profundizar en esta sanación, para poder complementarla? A través de la música podemos voltear la mirada hacia adentro, hacia nosotros mismos. Ya te decía que la música es un hecho social, pero también es un hecho individual, que está profundamente marcada de nuestra cosmovisión, y eso es maravilloso porque así es como se forma la diversidad. La música sin letra ya tiene, según muchos estudios de neurología, componentes terapéuticos, relajantes para el cerebro. Incluso hay ciertas notas musicales que son usadas constantemente para diferentes padecimientos, neurológicamente hablando. Y eso ya sin comentar, por ejemplo, las propiedades terapéuticas que tiene la música para el tratamiento de Alzheimer, autismo, la destreza motora, las habilidades sociales. Entonces, ya la música per se, sin letra, tiene un alto componente terapéutico, porque está vinculada a nuestro cuerpo.
Y el cuerpo tiene memoria. Muchas veces caminamos por la vida sin estar verdaderamente conectados a nuestro cuerpo. Y la música puede fortalecer esa relación de la mente y el cuerpo, porque puede haber muchísimas cosas que no recordemos de nuestra infancia, de cosas que nos han dolido mucho, pero el cuerpo las recuerda, porque es como el primer contacto tangible con el mundo. Entonces, hay un abanico de opciones que la música te brinda para ser un ente que aporta a la sanación y a mejorar la calidad de vida de las personas.
Sí, tú misma lo has dicho, la sanación se ha convertido en una palabra que está muy presente ahora en las redes sociales, y ha salido últimamente una crítica porque acá en el estado de España se ha suicidado una actriz, y alrededor de todo este suceso también ha habido polémica en el sentido de que se vende la sanación también como un mensaje de que es algo que solamente está en tus manos. Y el típico mensaje de que vos estás en esa situación porque vos querés estar, y que no sanas porque no querés sanar, cuando la sanación lleva más elementos que eso, ¿no?
Exactamente, y qué bueno que lo comentaste, porque hay algo que no podemos perder de vista, y el contexto. Nadie puede tener calidad de vida y una salud mental saludable, valga la redundancia, cuando sus necesidades básicas no están cubiertas. Alimentación, trabajo digno, un techo donde estar, el propio afecto de otras personas, el reconocimiento de otras personas. Claro, a ver, no somos culpables de las heridas que se nos han hecho, ¿no? Pero somos responsables de qué hacer con esas heridas, qué rumbo le damos a nuestra vida. Pero tampoco podemos obviar de que somos entes solitarios en el mundo, y que venimos de un contexto, venimos también de un sistema económico que puede aportar o no puede aportar a esa calidad de vida.
Sí, que entran entonces más actores y autoras en este hecho, ¿no? En el sentido de que también tiene que entrar lo político, lo económico, como tú bien lo has dicho, y lo social, porque parece que cuando tú estás en ese proceso de querer sanar, todo lo demás se ve aislado, como que si solo es algo que está en tus manos, y tú bien lo has dicho, ahí entran otros elementos, es en que lastimosamente las divisiones de clases sociales que hay, las clases económicas y la poca voluntad política también para entrar en estos temas, porque muchas veces incluso ni se habla de ello o hasta se convierte en un tabú, no solo el tema de la no sanación, porque no interesa que las personas activistas puedan llegar a este proceso, ¿no?
Sí, activistas y no activistas. Pienso que, un tabú y estructural, ¿no? Desde el hogar a nuestra sociedad, la misma escuela, la manera en que nos preparan y nos preparamos también y preparamos a otras personas para la vida. Quizás no pensar en la autorrealización, sino en un número de metas genéricas que tenemos que alcanzar solo porque sí. Entonces, creo que algo que yo lo veo con mucho optimismo, que se va deconstruyendo poquito a poco, muy poquito a poco, muy despacio, pero va cuestionándose, y eso es importante, ¿sabes? Eso es muy importante. Creo que no podemos ver las cosas por separado. Ni este tema de la salud mental o de la calidad de vida y la estabilidad emocional, a como ningún otro tema, ¿no? Al final la sociedad es un conjunto. Entonces, como te comentaba al inicio, lo principal es poder vernos hacia adentro. Y claro, somos muy conscientes de que la salud, el acceso a terapia no es para cualquiera tampoco, o sea, no forma parte de las políticas de muchos estados en el mundo. La mayoría de personas que puedan acceder a estos procesos terapéuticos tienen que pagar mucho dinero, pero también es importante contemplar que hay otras alternativas, hay instituciones no gubernamentales, hay colectivos voluntarios que puedan brindar este tipo de servicios por el bien común. Yo creo que todo lo que tenga que ver con el bien común es hacer política y bueno, hay personas que están haciendo política saludable, ¿no? Para el bienestar de muchas personas, no solo individual. Y creo que lo mejor que podemos hacer es poder compartir la información y compartir diferentes alternativas para el acceso a estos servicios.
Y el bien común, de hecho, el equilibrio mental, el feminismo, las migraciones también forman parte de tus letras. ¿Cómo ha sido ese encuentro con la música en este sentido? Porque tú lo has dicho, la música es variada, géneros son muy variados. No obstante, también llama la atención que la música reivindicativa o canciones de protestas o para la paz, como también se le llama, suelen coincidir con elementos, algunos folclóricos, otros de marcha y también de ska, ¿no?
Sí, yo me he dedicado a la música del mundo. A la música del mundo, se le llama música del mundo como género, al estilo musical que retoma las raíces folclóricas de un lugar, en mi caso de Nicaragua, de Centroamérica, y que la fusiona con diferentes sonidos de otros países. Yo tengo mucha influencia de la cueca, de la samba argentina, del folclore colombiano, algo que me fascina, el folclore colombiano, el mapalé, de todo, me encanta. Y claro, está relacionado también a las realidades sociales, porque yo siempre lo describo como un sonido tierra, un sonido muy madera, muy orgánico, que empezó como una forma de retratar las vivencias locales. Y bueno, poco a poco también ha ido abordando otros temas, quizás más generales en el mundo. La migración ha nutrido profundamente esta mezcla de sonidos, el mismo folclore, digamos, aquello que conocemos como son nica, que este típico 6x8 lo escuchamos también, que tiene su herencia del son jarocho, su herencia de la chacarera, del son de Venezuela también, de Chile, una mezcla muy diversa, muy multicultural, y yo creo que es importante también poder ampliar la mirada a eso, que las cosas no han nacido porque sí, no han nacido solitas tal cual, sino que ha sido un recorrido como la humanidad misma, pues que se ha nutrido de las migraciones, de las reflexiones, de lo que ha sucedido históricamente, y se sigue nutriendo, por supuesto.
Y en este sentido, ¿cuáles han sido tus referentes? Y ya no me refiero a no solo a lo musical, que ya lo has explicado bien de dónde proceden esas inspiraciones de tus sonidos, sino también de historias de vidas que te han hecho expresar letras como Sembrar girasoles, Vine para agradecer, Buscando tierra, buscando suerte, donde los lleve su caminar.
Mis padres son mis principales referentes para las letras que escribo. Poder ver hacia mi historia familiar ha sido el principal motor para hacer lo que hago, ¿sabes? Darme cuenta que no son solo papá y mamá, sino son un hombre y una mujer que tienen sus historias también. Cosas que yo he podido conocer investigando y cosas que en definitiva no sabré ni tengo el interés tampoco de investigar lo que no se me ha mostrado. Entonces, de hablar de referentes no musicales precisamente, los primeros serían mis padres. Tengo muchos referentes en Nicaragua, como Salvador Cardenal, no solo por su legado artístico, sino también por su visión humana. Creo que fueron de él las primeras canciones que hablaban sobre el bien común, amar sin ningún tipo de prejuicios, abrirnos al amor y respetar también cuando otra persona se abriera al amor. El trato y la estabilidad personal con él, con la naturaleza, porque él fue pionero del canto ecológico junto a Guillermo Anderson, hondureño, en Centroamérica. Bueno, hay grandes también íconos, no sé, de la historia en el mundo que me han influenciado mucho. Grandes personas que desde la psicología, por ejemplo, está Jung, que fue un genial terapeuta y que tiene un legado muy humano también desde el psicoanálisis. Y apartando todo eso, mis otros grandes referentes son grupos de mujeres que he podido conocer en diferentes espacios rurales en los que he tenido la oportunidad de trabajar. Yo soy psicóloga también y he podido trabajar en procesos de formación en derechos humanos y prevención de violencia de género en zonas rurales de Costa Rica. Y conocer a grupos de mujeres organizadas, articuladas, de una manera orgánica es admirable. Es admirable, son mujeres de todas las edades, desde 18 años hasta 73 años. Y ellas hacen una labor en sus comunidades inigualable.
Tú bien lo has dicho, también eres psicóloga. ¿Hay algún momento en el que la música también la relaciones con tu carrera como psicóloga?
Sí, claro. Yo creo que en cuanto a las intervenciones terapéuticas, a uno le queda mucho más. El mensaje a través de una canción que lo mucho que uno pueda hablar, ¿no? Como facilitador. Entonces la música es también una buena compañera para comunicar el objetivo de estos procesos que te he comentado que he tenido la oportunidad de realizar.
Las protestas de abril también te impulsaron, las protestas de abril de Nicaragua, que iniciaron en abril de 2018, te impulsaron también a escribir algunos sencillos. Ahora estás exiliada en Costa Rica, ¿no? La música que has escrito a raíz de 2018, ¿consideras que también está arraigada a esa identidad individual? Tú ya lo has dicho, pero también esa identidad social y todo lo que ha pasado en Nicaragua y lo que está pasando mucha gente al tener que refugiarse en Costa Rica. ¿Cómo se ve toda esta historia vinculada en tus elementos musicales?
Bueno, tengo que decir que no estoy exiliada. Yo sí salí de Nicaragua por motivos de seguridad, pero No he recibido amenazas. Creo que lo digo también por respeto a otras personas que sí están exiliadas y que literalmente no pueden volver a Nicaragua. Yo he podido volver y hace un año estuve de visita a mi familia y tal. Pero por supuesto que, o sea, vivo fuera precisamente por los temas de seguridad. Claro, mi familia sí se ha visto directamente afectada, pero no podría decir que estoy exiliada, literalmente. Es un tema bien delicado también por lo que implica, o sea, hay una diferencia, ¿no?, entre ser migrante y ser exiliado. Yo soy una persona migrante que tiene también un derecho humano, ¿no?, el retornar a tu país, pero en estos casos se vuelve un privilegio y yo he tenido ese privilegio. Claro, en estos momentos no pienso ni siquiera ir de vacaciones ni nada, pero un privilegio que he tenido que otras personas que están verdaderamente exiliadas no lo han tenido. Y esa es la diferencia, ¿no? El exilio te arrebata esos derechos, el derecho de salir tranquilamente, porque la mayoría de personas en el exilio nicaragüense en Costa Rica han tenido que salir con lo que han tenido puesto nada más y sin maleta alguna y bajo condiciones irregulares, exponiéndose a robos, explotación, los peligros de pasar una frontera de manera irregular para no ser identificado en migración y bueno, entre otras cosas, ¿no? Lo que te quería decir relacionado a las protestas de abril de 2018, yo he tratado de poder abordar desde las canciones la esperanza y no desde un positivismo tóxico como es llamado ahora de sí, todo va a estar bien y unidos, lo vamos a lograr, nada de eso, sino poder reflexionar de que esta crisis social macro está relacionada a crisis de nuestros pequeños sistemas. Este sistema grande llamado sociedad nicaragüense, el reflejo de los pequeños sistemas llamados familia. Porque algo que yo abordo mucho también, hay un dictador en Nicaragua. Hay un grupo que favorece a esta dictadura y que son parte del crimen organizado. Pero nos hemos preguntado qué tanto tenemos de ese dictador en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo. Qué tantos abusos de poder hemos repetido también y no nos damos cuenta. Porque claro, es muy sencillo ver a una figura en macro grande y señalar esta persona, el dictador y ta, 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 ta. Es muy sencillo. Pero, o sea, también es como un síntoma de un problema mucho más profundo en la sociedad. Desde algo tan normalizado como dar coima a un policía, hasta contemplar, callar y justificar casos de violencia de género, por ejemplo. Que uno puede decir, ¿y qué tiene que ver esto con una dictadura? Bueno, el dictador ahorita en Nicaragua, una persona que desde muchos años atrás fue acusado de violencia sexual y la sociedad no reaccionó ante eso. Fue un escándalo, pero más bien tuvo el respaldo de la gente. Entonces, desde mis canciones y desde lo que yo hablo antes de cantar lo que canto, yo digo, no se puede negar una dictadura en Nicaragua, en absoluto, pero ojo, no es la única dictadura que existe, hay dictaduras más pequeñitas. Y el problema de Nicaragua no se va a acabar yéndose Daniel Ortega. Se va a acabar cuando podamos llegar a la raíz de todo este conflicto social, familiar, individual, y podamos tener una nueva cultura política, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de poder darle prioridad al diálogo en las familias, por ejemplo. Entonces, sí hablo de la esperanza, pero también hablo de vernos como sociedad y vernos como familia y ver esas familias como sistemas sociales también, que nos preparan para esta sociedad.
Todo un camino a la reflexión, lo que nos propones. Secha Uba Molina, por mi parte, darte las gracias por abrir tus reflexiones a Candela Radio.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por todas las preguntas tan bonitas también.
Bueno, continuaremos escuchando también tu música. Un abrazo y será hasta la próxima.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Y para terminar este programa, vamos a escuchar el último tema musical de Secha Wow, que forma parte del resultado de un proceso terapéutico personal, en el que se abordan las secuelas de diferentes experiencias de violencia, pero también de sanación y de resiliencia. Escucharemos Declaración, y con esta canción despedimos esta edición, pero te invitamos a que sigas formando parte de estos diálogos de Tejiendo Paz cada martes y jueves en Candela Radio. Recuerda que también puedes escucharnos en Google Podcasts, Spotify, iTunes e ebooks y unirte a estos hilos de reflexión.
Que yo he nacido libre, que yo he nacido mi. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Ya no tengo miedo, canto, corro y vuelo. Tengo ante mis ojos todo lo que quiero, lo que necesito, por lo que he luchado, la paz de mi alma, todo está ordenado. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Tras la ira, dejé la tormenta, voy con mis verdades, mucho más dispuesta a gritarlas alto y a seguir de frente. Lo que me hizo daño ya no me detiene, que yo he nacido libre, que yo he nacido.
De esta manera, y a través del diálogo con actoras y actores sociales, sumamos más y más sueños de transformación social en Bakea Euntzen y Ratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio, realizado en Candela Radio gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.